tenía que empezar leyendo una lista de los excomulgados. En algún sitio se leería, pero no vamos a hacer eso. Vamos a tener una lectura en el libro de Josué y en el capítulo 2. Libro de Josué, capítulo 2, que vamos a leerlo íntegro, comenzando el versículo primero. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta de la ciudad, no de su casa, de la ciudad, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que, como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella les hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Bien, ya hay algunos domingos que se ha hablado de algunas mujeres. La última vez que yo tuve la oportunidad de tener ministerio en este día, hablamos y lo recordamos de Débora. Y luego, cuando nuestro querido hermano señor Rozada habló en su día, nos habló de Esther. Y hoy vamos a volver a hablar de otra mujer, de una mujer que vivía en circunstancias bastante distintas de las dos anteriores, pero una mujer cuya grandeza de corazón yo diría que podría conmover los cimientos de esta tierra. Estamos los miércoles, como saben, estudiando la carta de Santiago. Y en esa carta de Santiago de los miércoles aparece esta mujer llamada Raab, a la que se le pone en casi todas las citas de la Biblia, que son muchas, porque se la cita nada menos que en 10 libros de las Escrituras. Se la pone un calificativo, se la llama ramera. Y se dice donde ejercía lo que se ha considerado el oficio más antiguo del mundo. Y desde luego, nunca quizá en un contexto más apropiado que el de esta mañana. Porque ella, quizá veremos algo después, vivió en lo que los arqueólogos hoy en día consideran que fue el primer centro urbano o ciudad urbana de este mundo, la ciudad de Jericó. Vamos a decir algo de la ciudad en que ella vivía y vamos a decir algo de la fe que un día el Señor puso en su corazón. La historia que hemos leído es una historia entrañable, como tantas otras que hay en la Escritura. Y esta historia ocurrió porque en el devenir de la historia habían ocurrido antes otras cosas que otros hombres y mujeres de fe habían llevado adelante con la ayuda de Dios. En la historia de un pueblo que se ha mencionado aquí entre nosotros esta mañana. la ciudad de Jericó ha sido sometida desde el siglo XIX, no la ciudad de Jericó, donde se pensaba o se piensa que podía estar la ciudad de Jericó. Desde luego, la ciudad de Jericó que existe ahora no es la ciudad de Jericó de la que estamos hablando. Hay por lo menos dos ciudades de Jericó. Una, de la que se habla en el Antiguo Testamento, de la que vamos a hablar, y otra, con el mismo nombre, de la que se habla en el Nuevo, pero no era la misma. La ciudad de Jericó se piensa que al menos se remonta a 5.000 años de historia de Josué para atrás, y se la considera el primer centro urbano, cívico, con estructura, digamos, incluso en su día cosmopolita, por la que desfilaron personajes importantísimos de la historia bíblica y de la historia, digamos, secular. Sus murallas, los investigadores, desde el siglo XIX hasta los últimos descubrimientos, hace pocos años, que yo tuve oportunidad de ver las últimas restos de las murallas de esa ciudad, que no está claro, como a veces pensamos, en una ciudad, en unas murallas que cayeron. Y ya voy a decir una cosa. Hay muchas interpretaciones. Si leen un libro escrito hace muchos años de un autor que se llama Werner Keller, titulado "Y la Biblia tenía razón", encontrarán una serie de aportaciones sobre la existencia real de esa ciudad y de los muros que un día cayeron ante los ojos de un pueblo que desde el punto de vista militar estaba en inferioridad de condiciones para enfrentarse con los habitantes de aquella ciudad. Y hay interpretaciones para todo. Que si hubo un terremoto, que si hubo un hundimiento de tierras, que si el sonido de las bocinas con el griterío impresionante de un pueblo de miles y miles de personas y las vibraciones sacudieron los muros, pero es que los muros de la ciudad de Jericó eran por lo menos de 4 metros de ancho y probablemente no había solo una muralla. Había una muralla, parece ser, de 2 metros de ancho y varios de altura, y luego un espacio, y luego otra muralla de los 4 metros, sobre la que se podía edificar casas. Y entre ellas estaba la casa de Raab. Y esos muros, como dice un intérprete, un teólogo cristiano de gran altura, Bruce, cayeron al margen de la explicación física que pudiese haber, cayeron por una razón fundamental, cayeron por la fe. Esa es la verdad de la revelación bíblica. Esos muros que parecían inexpugnables, infranqueables, cayeron por la fe de un hombre y de un pueblo, de un hombre que se llamaba Josué, o tradúzcase Oseas, o tradúzcase Jesús, o tradúzcase Dios salva o el Salvador. Bien, Pues es curioso que una ciudad tan importante no aparezca mencionada en escritos, digamos, extrabíblicos. Porque esta ciudad fue muy importante en sus días, y cómo es la historia, sigue siendo importante hoy, la Jericó de hoy. Se llama Jericó por los hebreos y se llama de otra manera por los árabes. La Jericó de hoy está fundamentalmente habitada por árabes y se llama Erija Jericó. Yo tuve la oportunidad de estar en esta ciudad, de comprobar las excavaciones que allí se hacen. Muy cerca de la misma está el supuesto monte donde Jesús fue tentado. No lejos, la ciudad de Naín, cerca el río Jordán, y algunos montes importantes que se mencionan en las escrituras. Parece ser que los estudiosos consideran que es una ciudad que tuvo un esplendor muy grande ya en la Edad de Bronce. Por eso hablamos de tantos miles de años. Esa ciudad, como vamos a ver, fue destruida, fue quemada. No solo cayeron las murallas, fue destruida. Y Josué pronunció sobre ella una sentencia terrible: maldito el hombre que vuelva a edificarla, y sobre su hijo y sus descendientes caerán los muros y las casas de esa ciudad reedificada. Pasó mucho tiempo hasta que Jericó fue reedificada, y se reedificó en la época de un rey con una historia nefasta para el pueblo de Dios y con un testimonio lamentable. Nada menos que el rey Acab, cuando reinaba en Samaria y cuando el pueblo de Israel ya se había dividido en dos reinos, el del norte con la capital en Samaria y el del sur, Judá, con la capital en Jerusalén. La edificó un hombre de una ciudad cercana, de Betel, que significa casa de Dios. Y pasó por muchísimos devenires. En la escritura se la llama a la llanura sobre la cual esta ciudad existía, la llanura de Jericó. Era una vega, como a 8 kilómetros del río Jordán, a unos 28 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Y muy cerca del norte del Mar Salado o del Mar Muerto. Y se la conoce en las escrituras y en la literatura como la ciudad de las palmeras. Todavía existen palmeras iguales que las que tuvo la ciudad primigenia en el día de hoy. El río Jordán. Y nos ubicamos un poco geográficamente. En el norte tenemos el lago de Genezaret o mar de Galilea, y atravesando todo el territorio de Palestina o de Canaán, si quieren, en aquella época, ese río llega hasta el Mar Muerto. El río Jordán era muy importante para toda la tierra de Palestina. En aquella época ese río no era como es hoy. Hoy tiene lugares donde hay agua muy abundante y donde la gente que no supiese nadar no podría pasar a pie porque se ahogaría. Pero en aquella época este era un río con muchísima más agua y se desbordaba siempre en las épocas de la siega. Cuando toda la nieve que se había derretido procedente de las montañas del Líbano discurría a través de todo el territorio de Palestina, fundamentalmente en el curso, en el caudal del río Jordán. Y en esa época, más o menos, el pueblo de Israel estaba al este del Jordán, en lo que hoy se llama Jordania o Transjordania, donde vivía entonces, pues, algunos pueblos como los moabitas. A esa tierra se fue Noemi, de la que se nos hablaba unos domingos. Estaba muy cerca cuando hubo hombre en el territorio de Israel. Esa ciudad se veía muy bien desde un monte que había en la otra parte del Jordán, al este, al oriente, que era el monte Pisga o el monte Nebo. Y en ese monte murió un hombre cuya fe fue imitada por los que siguieron adelante. Un hombre fundamental para toda la historia del pueblo de Israel y fundamental para toda la historia de la humanidad. Un hombre que se llamaba Moisés. Dios le permitió ver las llanuras de Jericó y lo que había más allá de las llanuras, pero ya le había dicho en su día que él no entraría en esa tierra. Que no entraría la generación que salió de Egipto. Y se anduvo por el desierto 40 años hasta que murieron todos, menos unos pocos. En esa tierra iba a entrar Josué, que era quien dirigía los ejércitos de Israel, era el ayudante, el ministro, dice la palabra de Dios de Moisés, y iba a recibir toda la responsabilidad que se había echado sobre los hombros de Moisés, ahora sobre los de él. Y Dios le iba a decir: esfuérzate y sé valiente, porque como estuve con Moisés, mi siervo, estaré contigo. El mismo poder que tuvo él lo vas a tener tú. Si tienes fidelidad a mis principios, a mi palabra, y si tienes fe, este pueblo que vas a dejar al lado del Jordán pasará el Jordán y tomará esa tierra. Y fue así. La fe de Moisés tuvo un alcance tremendo, porque no solamente se la contagió a su pueblo, porque cuando pasaron el Jordán, no solamente pasaron porque Josué tenía fe, pasaron el Jordán y se dividieron sus aguas porque todo el pueblo tenía fe. Y recordaron lo que había pasado en el Mar Rojo. Y volvió a ocurrir allí en el Jordán. Pero la fe de Moisés, digamos que traspasó los montes y las llanuras y las vegas y llegó al corazón de hombres y mujeres que no eran del pueblo de Israel, que no tenían la revelación que este pueblo tenía, que servían a otros dioses, que tenían otra manera de vivir, que tenían otras lenguas, otra cultura, otro sistema político y económico de funcionar. Y a mí me parece que una de las personas hasta donde llegó la fe de Moisés y la fe de Josué fue a Rahab la ramera, como dice la Escritura. Posteriormente a esta historia, y lo digo solo para que nos ubiquemos, Jericó jugó un papel muy importante. La Jericó que volvieron a edificar. Allí estuvo Elías y Eliseo. Y allí Elías le traspasó a Eliseo su ministerio. Y se volvió a dividir el Jordán dos veces. Dos veces. Y ocurrieron cosas importantes para devenir de ese pueblo y de toda la humanidad con estos dos profetas. En esta ciudad se creó una de las primeras escuelas y más importantes de toda la historia del judaísmo de profetas, en la ciudad de Jericó. En esa ciudad, muy cerca de esa ciudad, el rey Nabucodonosor detendría al último rey del reino de Judá para llevarlo cautivo a Babilonia. Cuando huía Sedequías, lo cazaron muy cerca de la ciudad de Jericó. Es una ciudad cargada de historia. Hay una cosa muy importante en cuanto a la etimología de esta ciudad. Todo lo que se describe en la Biblia, pues vendría a coincidir más o menos con lo que es la Jericó actual, que se llama en árabe Erija, porque hoy está fundamentalmente poblada por palestinos. Y saben que con la zona de Gaza, en la franja del Mediterráneo, donde vivieron los filisteos tanto tiempo, tuvieron su imperio, y Jericó, se intenta formar el futuro Estado palestino. Y que en la actualidad ya el gobierno de Israel va a permitir una especie de comunicación por tierra entre el suroeste, más al suroeste, cerca del Sinaí, al lado del Sinaí, que es la zona de Gaza, y la ciudad de Jericó. Eso sí, va a permitir ese tránsito bajo la custodia del Sahal, del ejército de Israel. Pero así avanza la historia, ¿no? ¿Quién lo diría? ¿Cuántas elucubraciones se han escrito y se siguen diciendo en el terreno escatológico con lo que va a pasar? Y esto que está pasando ahora lo trae la Biblia en alguna parte, pero algunos no lo han visto. Que Dios no hace acepción de personas, pero de pueblos tampoco. Y que Dios no hizo solo una promesa al pueblo de Israel, del que iban a descender 12 naciones. Hizo una promesa también al hermano mayor de Isaac, a Ismael, de que de su descendencia también se derivarían 12 naciones poderosas en el mundo, y que no estaban fuera del amor y de la misericordia de Dios. Coincide la descripción, pero resulta que en esta ciudad de ahora no se encuentran los restos bíblicos arqueológicos de las murallas. 2 kilómetros al noroeste, hacia allá, más cerca del Jordán, no 8 kilómetros, como 6, como 5, hay una ciudad que se llama Tel el Sultán. El término Tel quiere decir que es una ciudad edificada sobre ciertos montículos o montañas de poca altura, donde se hicieron excavaciones fundamentales desde el siglo XIX hasta ahora, y ahí sí se han encontrado las murallas de las que habla la Biblia. Las murallas de 4 metros de altura, las murallas, para los arqueólogos, hasta lo que saben hoy, sin duda ninguna, de la Jericó antigua. Pero es que 2 kilómetros, no al noreste, sino al noroeste, hay otra ciudad árabe que se llama Tulul Abu El Ayyik, donde también se han descubierto muchas cosas de las que habla la Biblia respecto de la ciudad de Jericó, pero con una diferencia: que se sabe que esta última ciudad fue una ciudad suntuosa, pero que no tenía un rey. Y sería largo explicar por qué llegan a esas conclusiones. La ciudad de Jericó tenía un rey. Y para los arqueólogos, creyentes y no creyentes, el actual Tel el Sultán, la Jericó que se puede ver hoy, pero con este otro nombre, es quizá el asiento de la antigua Jericó. Hay una Jericó que se llama la Jericó Herodiana. Herodes el Grande, el que vivía cuando Jesús nació, se preocupó de la ciudad y la convirtió en una residencia de invierno y a veces de otras épocas del año. Por ese lugar, en la época de Marco Antonio y Cleopatra, Pompeyo llegó a las ruinas que había entonces de esa ciudad, en un oasis muy grande, y también colaboró a que se reedificase eso. Más adelante, cuando era una especie de jardín de delicias, lo que había sido un erial, Marco Antonio se la regaló a Cleopatra. Hay mucha historia de todo tipo en relación con la ciudad de Jericó, y es una ciudad importante. Pero lo más importante es que un día, no sé si dos, pero por lo menos sé que uno, un día entró por las puertas de esa ciudad, de la ciudad de Tel el Sultán, no la Jericó actual, la que está 2 kilómetros hacia el occidente de esa ciudad, alguien que esto sí que tiene un valor histórico y transhistórico, alguien que se llamaba Jesús de Nazaret. Y no fue por casualidad allí. No fue por casualidad allí. Fue allí porque allí había personas que le necesitaban y que desde lo más profundo de sus corazones estaban deseando verle, hablarle y comunicarse con él. Y las historias son preciosas. Un mendigo. La ciudad de Jericó, para los rabinos, era un tanto despreciable. Y algunos intérpretes dentro del campo protestante, por decirlo en términos, apoyan esa opinión de los rabinos, porque se visten con las mismas ropas y tienen los mismos criterios. ¿Por qué era un tanto despreciable esa ciudad? Hasta tal punto les parecía despreciable que el historiador Josefo, que participó en alguna batalla con el ejército de Herodes el Grande en la llanura de Jericó y fue herido de manera grave, Josefo, en esa batalla. Josefo no era solo un hombre que escribía, dirigió revoluciones impresionantes contra Roma, sobre todo en el norte, en Galilea. Transforma la historia, y cuando habla de Raab dice que era una posadera, no lo que dice la Biblia. Y los rabinos no admiten que, como los dos exploradores o espías o adelantados que manda Josué para que vean la tierra y las condiciones y las posibilidades que el pueblo de Israel puede tener de tomar esa tierra y esa ciudad, que era la primera fortaleza con la que se encontraban al entrar en Canaán, porque la otra parte del Jordán ya la habían tomado. Y hablando de esto, quiero decir una cosa. En Josué se ponen los límites del Israel que Dios quiso, quiere y no se ha apeado todavía. Y también a veces los apologistas de determinado tipo de escatología olvidan esto. Los límites son terribles, porque implican hoy a muchas naciones. Incluyen el Líbano, no solo hasta el Líbano, incluyen el Líbano, incluyen el desierto de Sinaí, dominado por los egipcios hoy, y llegan hasta el Éufrates. Fíjense cuántas naciones hay por ahí, porque hasta ahí se extendió el pueblo de Israel. Y hasta el Mediterráneo. Y ese es el plan de Dios para ese pueblo. Tienen que pasar muchas cosas para que cambie todo eso. Eso no se puede cambiar de la noche a la mañana. Creo que lo conté en otra ocasión, cuando yo tuve la oportunidad de estar en Israel y estábamos en la explanada del templo con las dos mezquitas preciosas que hay allí, por cierto, y sobre todo la de la cúpula, donde, como ya comentábamos, es el tercer lugar santo de los árabes, donde se supone que desde ahí Mahoma subió al cielo. Alguien del grupo que íbamos tuvo la falta de prudencia de decirle al guía, que además era una israelita 100%, y además judía en el sentido religioso, pero entre este grupo iban los escatologistas que van más allá de lo que la Biblia dice, y que lo tienen todo calculado, cuadriculado, y trazan las rayas, diciendo además que es seguro que esas rayas están bien trazadas. ¿Cuándo van ustedes a empezar a desmontar esto para edificar su templo? Y se dio la vuelta y le echó una mirada que desde luego se la merecía. Y le dijo, ¿vendrían ustedes a ayudarnos a hacer eso? ¿Saben con cuántos cientos de millones y con cuántas naciones tendríamos que enfrentarnos? ¿Vendrían ustedes aquí? Claro, una cosa es leer a la manera de uno las páginas de la Biblia y otra cosa es ir allí y ver lo que pasa. Pero sí lo van a hacer un día. Pero eso está en la memoria de Dios, en los propósitos de Dios y en los designios de Dios. Y no es este el momento cuando lo van a hacer. Porque el mundo se va deviniendo y van cambiando cosas que Dios las va a utilizar para desembocar en el momento adecuado. Bueno, pues la ciudad de Eriba o Erija, Jericó, el término Erija se traduce o se puede traducir por ventoso, y es un término que puede ser derivado de un término hebreo, Jericó, que es prácticamente la traducción de Jericó, que a su vez se deriva de otro término, Yareab, que significa luna o dios ciudad. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué tipo de dioses? Era una ciudad que el dios supremo era la luna, y ahora no hay tiempo de hablar de esto, pero el que el dios fuese el sol o la luna ha cambiado mucho la manera de vivir de la gente, que no es igual el día que la noche. Ya sé que en los tiempos actuales la gente dice, ¿qué más da el día que la noche? No da igual, no da igual, no da igual la luz que las tinieblas. Y no se dejen llevar por mis palabras creyendo que quiero reprimir nada o a nadie. Lean las estadísticas de las muertes, no las muertes por una enfermedad, las muertes por agresiones, por cuchilladas, por tiros, y comparen las muertes que ocurren durante el día y las que ocurren durante la noche, y verán que no es igual andar de día que de noche. Vean las estadísticas de las violaciones de mujeres y de hombres, que hoy también se viola a los hombres como a las mujeres, y verán que las estadísticas no son igual que de día que de noche. En el centro de Oviedo una violación a pleno día es dificilísimo que ocurra, poco menos que imposible, pero a las 3 de la mañana puede ocurrir en cualquier parte. No es igual. Algunos estudiantes que consultan conmigo porque hacen depresiones, ¿por qué me deprimo yo? ¿Y qué haces los fines de semana? Fines de semana salgo y me tomo los cacharros y me coloco y me pongo bien para pasarlo guay. ¿Y a qué hora sales? A las 12 de la noche de mi casa. ¿Y a qué hora vuelves? A las 9 de la mañana del día siguiente. Pero es que luego durante la semana no puedo concentrarme, no puedo estudiar. Claro, que no puede ser.
¿Tú no sabes que tenemos un cerebro que tiene un centro que regula el sueño y otro la vigilia? Y que no nos lo podemos cargar solo por condicionamientos socioculturales, que vamos en contra de nuestra propia naturaleza, y que las personas que trabajan a turnos lo saben muy bien. ¿Qué pasa por tener que cambiar el ritmo sueño-vigilia? Y no es que no se pueda andar por la noche, es que por la noche pasan muchas más cosas. Y esta era una ciudad que tenía vida, sobre todo de noche. Y una vida probablemente mucho más vanguardista, en el sentido peyorativo, de la que nosotros conocemos. De noche llegaron los espías. ¿Y a dónde fueron? En el muro, no había que andar mucho. Las casas de prostitución, al menos esta, estaban allí en el muro. Era entrar por la puerta, subir unas escaleras y ya estabas dentro. De la mansión, del paraíso, ¿de qué? Bueno, esta mujer, los rabinos consideraban que era indigno que los espías, para tener información, hubiesen ido a casa de una prostituta. Y la cambiaron. Intentaron cambiar los términos del hebreo original para convertirla en posadera, en hospedadora de huéspedes y hasta en vendedora de mercancías. Porque una prostituta, en medio de los santos varones, porque sobre todo en esa época los que se vestían de santos eran los varones, las mujeres eran menos santas porque no se consideraban tan santas como los santos varones, claro. Pero es que la época de los santos varones no ha desaparecido. Nosotros conocemos alguna iglesia que se ha formado nueva porque quien utilizó Dios para poner en marcha eso tuvo que irse de una iglesia porque no podía llevar los pobres o los más vestidos a esa congregación. Y le dijeron, o no vienen estos o nos vamos nosotros. Y él dijo, me voy yo. Y hoy hay muchos pobres y muchos marginados y muchos más vestidos que han conocido el Evangelio y han cambiado su manera de vivir. Claro, si queremos tener iglesias donde hay personas que molestan porque no adornan, si nos hemos olvidado a quién vino a buscar Jesucristo, pues no vamos bien. A todos los hombres, pero se decantó de una manera especial por algunos. ¿Por qué? Porque eran los más ultrajados, los más marginados, los más desposeídos, eran los pobres de esta tierra. ¿Y qué hizo? Darles los derechos que los hombres les habían negado siempre. Y un creyente tendría que tener muy claro si tiene que tomar opciones de parte de quien quiere que esté. Cuando Jesús habla de Juan el Bautista como el hombre más grande nacido de mujer en este mundo, dice, ¿a quién salisteis a ver al desierto? ¿A un hombre vestido de vestiduras regias, elegantes, suntuosas? Dice, esos están en las casas de los reyes. Esos no predican el evangelio del reino de Dios. Esos predican un evangelio que se dobla, que claudica, que se somete al sistema político que domina para no tener problemas con él. Y es una vergüenza que en este país, con miles de iglesias que nos llamamos cristianas, no se levanten voces para denunciar todo lo que es denunciable, porque somos llamados a imitar a los profetas en esa denuncia, pero no lo hacemos. Porque queremos tener comunión con el sistema mundo y con Dios al mismo tiempo, llevarnos bien con los dos. Y esto no es posible. Y ya lo dijo Jesús, o amamos a uno y rechazamos al otro, o viceversa. Y el Evangelio es para todo el mundo. Pero si hubiese que tomar preferencia, Si yo tuviese que ir a predicar el Evangelio por primera vez a un pueblo burgués o a un pueblo de indios en la miseria, no tendría ni la más mínima duda, porque creo que Jesús iría donde yo iba, a ese pueblo de la miseria. ¿Y cuántas veces ha criticado a gente que es su ejemplo digno de imitar porque se han acercado a las prostitutas? O sea, las prostitutas y los homosexuales pues están un tanto fuera de lo que parece ser es la predicación del Evangelio. Los rabinos, hombre, dos hombres como estos, ¿acaso era una prostituta? No, era una posadera. Claro, es verdad que tenía una posada porque la gente podía dormir allí y permanecer allí, pero era una posada determinada. Pero además esa posadera no era una posadera cualquiera. Digamos que era como una mujer dentro de el campo en el que ella vivía, pues donde iba gente con ciertos privilegios sociales y económicos. Porque nada más que llegaron los dos a su casa, inmediatamente el rey de Jericó ya lo supo. ¿Cómo lo supo? Porque está claro, Raab no se lo dijo. Fue él que le mandó un recado y decir, oye, los hombres que están en tu casa, sácalos, que son enemigos. ¿Cómo lo supo el rey? Él no estaba allí en ese momento, pero alguien de su corte sí estaba. La doble moral, la doble vida, como siempre. Y enseguida se lo dijeron. ¿Y cómo actuó esta mujer? ¿Y qué pensaron de ella a través del tiempo tantas personas? Aparte de los rabinos y de algunos intérpretes teólogos de nuestros medios que dicen que no podía ser una ramera, hombre. Que cómo va a haber una ramera en una cosa tan seria como en la descendencia del rey David, de cuya descendencia a su vez nacería el Mesías. ¿Cómo va a haber una prostituta? Hay dos listas en el Nuevo Testamento de la genealogía de Jesús, la de Mateo y la de Lucas. En la de Lucas no se habla de Raab, pero se habla de su marido, porque se va siguiendo una línea patrilineal. Su marido, que se llamaba Salmón, y de ese matrimonio nació un personaje llamado Boaz, que se casó con Ruth la moabita. Y de esa descendencia nació Isaí, el padre de David, y David, en la ciudad de Belén. Pero es más, de esa descendencia nació Cristo, que tenía entre sus antepasados una mujer con una casa de prostitución en primera línea. ¿Qué cosa, eh? Todos los antepasados del Señor Jesús, todos santos y varones y mujeres impecables, ¿no? ¿Cómo van a haber entre los antepasados de Jesús personajes de este tipo? Pues ahí está. Y a pesar de que el hebreo dice, y que la Septuaginta, la traducción al griego del Antiguo Testamento, traduce Raab porné, que significa mujer ramera, o que practica la pornografía, que está diciendo mucho, insisten en que era una posadera, vendedora de alimentos, comerciante, lo que sea, menos lo que era. Y digo lo que era, porque creo, como Juan Calvino, que cuando los espías llegaron a su casa, ya empezaba a dejar de ser lo que había sido. Es una historia curiosa, porque generalmente una mujer en estas circunstancias no tiene la integración familiar que ella tenía. Claro que había que ver cómo se vivía la prostitución y de élite en aquella época en esa ciudad. Porque tenía una relación estupenda con su padre, con su madre, con sus hermanos, con sus hermanas y con sus parientes. Que no se avergonzaban de ella, por lo que yo deduzco, pero es un pensamiento mío. Pero los rabinos sí. Y algunos teólogos de mucho renombre también, que no puede ser. Y están buscando a ver si el copista se equivocó en alguna parte, pero claro, se equivocó en muchas partes, porque se equivoca en todo el Antiguo Testamento, en 7 libros que se la menciona, y se equivoca en el Nuevo Testamento, en todos los libros que se la menciona. Se equivoca en Mateo, que no la llama ramera, pero la menciona. Se equivoca en Santiago, que sí habla de ella y de su oficio, por llamarlo de alguna manera, y sobre todo se equivoca el autor de los Hebreos, que no se avergüenza, siendo cristiano, de decir que esta mujer fue salva por la fe, porque Dios la amaba. ¿Recuerdan lo que pasó en una ocasión cuando el Señor Jesús, después de una de sus predicaciones, fue invitado a casa de un fariseo llamado Simón? Que otra mujer parecida, pero más pobre, esta no tenía una casa, ni tenía una familia, ni probablemente la visitaban los de la corte, se enteró de que Jesús estaba en casa de Simón el fariseo, que era un hombre rico, y ahí estaban los fariseos, los escribas, los hombres santos, impecables, los que no tocaban la ley con un dedo, pero ponían el peso de la ley sobre todos los demás. Y entró en la casa y se sentó detrás de Jesús a sus pies para llorar, para dar rienda suelta a todas las emociones que durante tantos años estaban contenidas en su corazón, y para derramar un perfume que sin duda alguna lo había comprado con el dinero de la prostitución, y para secar los pies de Jesús, empapados de sus lágrimas, con sus cabellos. Y dice Simón: que no se han acabado los Simones. Dice Simón: si este fuese profeta, sabría que esta mujer que le toca es pecadora. Simón no sabía de qué iba la predicación de Jesús, ni a quién venía él a buscar. No había digerido aquello de que los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Y Jesús, que sabe lo que Simón piensa, porque no lo dice en voz alta, lo piensa en su corazón, y Jesús lee en nuestro corazón, esta mañana también, le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Y dice: di, maestro. Y dice: entré en tu casa y no me diste agua para lavar los pies, pero esta mujer ha lavado mis pies con sus lágrimas. Y no me diste beso para recibirme, pero esta mujer no deja de besarme con vehemencia y sentimiento de agradecimiento y afecto mis pies, no mi cara, que era donde se besaba. Y no me ungiste, pero esta mujer ha ungido mis pies con todo lo que tenía. Y le puso un ejemplo. Mira, un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía mucho y otro poco. 550. Y perdonó a los dos porque no podían pagar. ¿Quién crees tú que tendría un agradecimiento mayor? Y dice Simón, aquel al que perdonó más. Dice, exacto. Y esta mujer, se le ha perdonado mucho porque amó mucho. No fue por casualidad a buscar a Jesús. Quizá avergonzada, porque todo el mundo guarda su pudor, aunque se lo machaquen. Quizá en las esquinas, quizá metida entre algo que la tapase, había ido a algunas predicaciones del Maestro. Y quería acercarse a Él, y abrir su corazón, y derramar su alma, porque ya se sentía perdonada. Pero no tenía cabida en el ámbito de la sinagoga de los ortodoxos que pretendían cumplir la ley de Dios y que no la cumplían. Pues igual con esta mujer. ¿Qué es lo que hay en el corazón de esta mujer? Dice Juan Calvino, y a mí me parece un pensamiento acertado, de que esta mujer no confió en los hombres, no confió en aquellos dos hombres que llegaron, no confió en Josué que los mandaba, ni siquiera en Moisés, que era quien había impulsado la fe en el auténtico Dios. Dice Calvino, esta mujer fue salva porque depositó su confianza en Dios, y por eso pudo hacer las obras que hizo. ¿Con quién se compara la fe de esta mujer en el Nuevo Testamento? Pues nada menos que con la de Abraham. Nada menos. Abraham, personaje digno para todo el mundo, ¿no? Padre de la nación hebrea desde lejos. Hombre rico, acomodado, poderoso, que tenía casi un ejército particular. Y que llegó a tener una fe que corresponde con la fe que salva, que justifica. Pero pasó su proceso. Pero esta mujer, una prostituta, era terrible esto. Dice Santiago, la misma fe de Abraham. Lo estábamos viendo en el capítulo 2. ¿No fue Abraham justificado por las obras cuando iba a ofrecer a su hijo, porque creía que Dios podía levantarle el hijo de entre los muertos y seguir las promesas firmes? Esa fue la fe de Abraham. Creer contra la razón. Y la fe es una realidad que Dios pone en nuestro corazón, y si queremos la podemos expresar psicológicamente como un sentimiento, pero no más allá. Porque no es razonable pensar que si aquel hijo que te piden que va a tener las promesas muere, vas a seguir heredando las promesas. Y él creyó eso. Y Moisés, en cuya fe quizás se inspiró Raab, ¿cómo se mantuvo en medio de las dificultades? Dice, como viendo al invisible. Esa es la fe. La fe que justifica es ver al que no se ve. Y se puede ver al que no se ve, sí, pero solo desde dentro, no desde afuera. Y solo con la confianza absoluta en Dios, no con razonamientos ni científicos ni filosóficos. Ver al que no se ve es la única posibilidad de verle y de sentirle en la vida. Y cuando esta mujer recibe a los dos hombres, dice Santiago, no fue justificada por las obras cuando guardó a los dos espías y no los entregó en manos del rey de Jericó, que los hubiese matado de inmediato después de sacarles todo lo que pudiera. La misma fe de Abraham, la misma fe de Moisés, viendo al que no se veía. ¿Qué pasó por el corazón de esta mujer a lo largo de su vida? Muchas cosas. ¿En quién podía encontrar una solución? Si no era en Dios, en un Dios auténtico, en nadie. Yo oyó de un Dios que guiaba a un pueblo, de un mar que se partieron las aguas. de un pueblo que no era un pueblo, con un ejército organizado que derrotaba a pueblos con ejércitos muy organizados y muy poderosos. Y creyó en su corazón que no era el dios luna, ni el dios sol, ni todos los dioses que había en Canaán, que eran muchos, los que podían cambiar su vida, pero que quizá el dios de los hebreos sí la podía cambiar. Y yo creo, como Calvino, que cuando ellos llegaron, ella ya estaba cambiada. Porque dice, sé que Jehová, sé que Yahvé, sé que Dios. ¿Qué términos más cortos, no? Pero sé. No era del pueblo de Israel. Sé. Es así de...